SER Podcast.
Padre Magreo, Conferencia Episcopal, buenos días.
Padre Magreo, buenos días. ¿Se imaginará por qué le llamo?
Pues para compensarte seguro que no. No. Ateazo, masonaco, Rogelio. Ya. Sí, claro que sé por qué me llamas. Por el famoso Dios dirá de Mazón.
Claro, hasta cuatro veces lo dijo en la entrevista con don Pantuflo. ¿Eso no es tomar el nombre de Dios en vano?
No, al contrario, es humildad. Anda. Él ha reconocido que por encima de él está la divina providencia.
Ya, Dios dirá, ¿se lo va a decir a él en persona?
Hombre, no podemos descartar una aparición.
¿Una aparición? ¿Pero en modo zarza ardiente como a Moisés?
No, por Dios, siempre me venís con lo mismo.
A ver.
Mira, Dios elige ser zarza en el Sinaí, zarza, porque Dios siempre tira de lo que hay a mano, de producto local, ya. Y estaban en el desierto. En Valencia, si se apareciere, yo apuesto a que optará por paella ardiente.
¿Paella ardiente?
Sí, hijo mío, una paella que arde sin quemarse, con el arroz en su punto y el socarrat celestial. No podemos descartar tampoco un cenorrio en el ventorro.
¿Pero cómo que el ventorro? O sea, que Dios come.
Que si come. Hombre, si convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces y montó una cena tan opípara que ha pasado a la historia, ya me dirás tú si come.
Pero todo eso lo hizo el Hijo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y trino. Dios no come, trasiega, porque come por los tres.
Padre Manuel, va a empezar la misa. ¿Dónde me cambio?
¿Dónde te cambias? Pues aquí mismo, en la sacristía. ¿O vas a tener vergüencita a tus pocos años del Padre Magreo? No.
Para los humoristas gráficos de A Vivir, aquí a mi lado, José María Pérez Peridis. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Bien, bien, contento.
Además, con una barra de pan bajo el brazo. Bueno, ahora explico cuál es la barra de pan. Mauro Entriargo, hola Mauro, ¿cómo andas?
Hola, muy buenos días.
En algún lugar de Francia está Carla Berrocal. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿dónde estás?
Estoy en Basilac. Bueno, es Périgord, es la zona en la que estoy, Périgord. Bueno, es el pueblo. Es que es un poco raro, en realidad. No te creas tú que
no,
soy
no,
muy
no es que te hayas perdido
estoy.
Por culpa del GPS. Es el festival de cómic de Périgord, ¿no?
Eso es, aquí estoy. Lo que pasa es que es un poco raro porque estoy en la habitación aquí hablando, mirando a la pared, que parezco que estoy castigada. Entonces es un poco una sensación un poco rara.
Se hace raro, ¿verdad? La soledad del corresponsal.
Totalmente. Oye, me gustó mucho la experiencia de llevar el micro con el este de la SER. Me sentía como
una reportera aguerrida.
Sí, un poco como Kermit, ¿no? Como una reportera de dicharachera. Era una sensación muy guay.
Bueno, si pasa algo en Périgord, ahí está Carla para contarlo. Entras en informativos. Y en Asturias, Julio Rey. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Muy buenos días en Gijón. Y muy, la verdad que contento y muy, muy agradecido. Porque a raíz de yo contar en este programa, pues eso, que se acababan Gallego y Rey, pues ha sido un aluvión, ha sido increíble la reacción de...
¿Un aluvión de qué? ¿De gente yendo a tu casa a comer o con...
de mensajes, sobre todo llamadas de compañeros, de colegas, de oyentes, de seguidores... Y luego, pues eso, tengo que estar muy, muy agradecido porque ha sido muy efusivo, muy cariñoso, y luego unas muestras enormemente que me han abrigado, me han abrazado muchísimo, muestras de admiración hacia el trabajo de Gallego y Rey. Y luego muy agradecido a vosotros, sobre todo compañeros, que en los que siempre encuentro eso, pues el mayor de los abrigos. amigos, ¿no?
Bueno, es su casa, Julio.
Y he visto que no has parado, porque decías, igual hago algún dibujo, ojo, ya estabas
haciendo.
Pero
si haciendo está
haciendo
una tira diaria.
Ya estabas, ¿no?, haciendo al día siguiente.
Es que, hombre, a ver, Mauro, ya soy lo que soy. Soy una persona creativa y no...
Pero a ver si ahora vas a tener un carrerón en solitario, como José Mota y el otro, ¿no?
No, pero bueno, que la verdad es que estoy feliz, porque además pues estoy dibujando las ideas y aparte de pasármelo muy bien, pues he encontrado una expresión gráfica con la que estoy muy identificado, me encuentro muy a gusto y me veo a mí mismo, entonces, pues sobre todo es eso, que es que no puedo evitar pensar. Cuando me llega una noticia, se me ocurren ideas y las dibujo, ¿no?
Pero oye, qué paradoja, estoy pensando, Julio, que en parte, y tú lo contaste en aquel programa en el que ya avanzaste, que lo dejabais, en parte las redes son culpables, habría que decir, ¿no? El odio que se vierte contra vosotros por estar en un periódico con el que no correspondéis ideológicamente. Y sin embargo, en las redes encuentras ahora tu manera de seguir creando arte, ¿no?
Sí, la verdad es que... Aparte que, mira, estoy comprobando que después de que de Musk se hiciera con Twitter, hubo muchos de nosotros que la abandonamos y otros muchos de nosotros estamos volviendo, porque como yo he dicho también en el A Vivir, yo creo que ahora mismo X es una trinchera en la que tenemos que estar y bueno, la fuerza cada vez es más poderosa, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, yo lo he comprobado personalmente, que a raíz de la célebre Vuelta a España, donde hubo una manifestación masiva en Madrid contra el genocidio en Gaza, pues yo creo que la red X ha sido importantísima, ¿no? Y luego, pues la verdad es que también estoy muy contento y orgullosísimo porque ya me han llamado rojo de mierda.
Ya ha vuelto a las andadas en Twitter.
Sí. Y entonces la verdad es que estoy contentísimo. Oye,
estoy contestando a una viñeta o así en general.
Sí, sí, contestando a una precisamente que colgué ayer con el supuesto alto el fuego en Gaza por parte de Netanyahu, ¿no?
Póntelo en tu perfil de Twitter, ¿no? Rojo de mierda, y así la gente
sí,
pues, tiene que pensar.
Oye, pero te lo juro que me dio una alegría.
Oye, ¿qué tal fue? Supongo que muchas emociones, ¿no? El último día que viste tu última viñeta publicada con Gallego.
La verdad es que la viñeta, enfrentarme a esa viñeta pues fue muy para mí muy auténtico, muy enriquecedor, porque dije, bueno, no estoy acostumbrado a hablar de mí mismo, porque además no me gusta ni de Gallego y Rey, pero en ese día entendí que teníamos que hacerlo. Yo creo que quedó una viñeta muy sincera, elegante, que es como a mí me gusta hacer las cosas.
¿Te dio pena?
No, la verdad es que además he de decir que a raíz de la respuesta que he tenido, que lógicamente pues los oyentes de A Vivir no son lectores del periódico en el que publicaba,
por lo que sea,
bueno, es evidente, pero que es que he descubierto que tengo un montón de seguidores y de lectores que no me leían.
Claro, claro, claro.
Y entonces la verdad es que ha sido una experiencia única y que me ha hecho recapacitar y ver una perspectiva que antes no tenía, ¿no? Y llegar a una conclusión que posiblemente pues he estado durante un montón de años metido en un agujero negro.
Oye, claro, por curiosidad, aquí entra la parte periodística que no puedo evitar en mí, ¿alguna oferta de trabajo en estos días?
Bueno,
lo siento, Julio.
No se puede hablar. Vamos, resumámoslo así.
No, es que sí, no, y aparte que en este tipo de procesos, todos lo sabéis, pues tampoco hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Yeah. Y luego que lo que sí puedo asegurar es que seréis los primeros en enteraros, ¿no? Pero yeah, sí que ha habido alguna tentación.
¿Pero a Cruz y Raya o a José Mota?
No.
Ya nos contarás.
No, bueno, cruz y raya. Dejémoslo.
Vale.
No, es que decirte, Javier, que después de 40 años hay una cosa muy difícil de hacer y es conseguir crear una marca, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que hemos conseguido que Gallego y Rey sea una marca y es lo que interesa, es evidente, ¿no?
Yeah. Oye, de marca a marca, luego está, tengo encima de la mesa un ejemplar de la marca Peridis, libro nuevo, El tesoro del convento caído, la novela de toda una vida, que todavía no se puede comprar, creo.
Enseguida, ya está saliendo de la internet.
Dentro de poco, pero aunque lo ponga aquí, la novela de toda una vida no es una biografía.
Sí, es una vida como una novela. O sea, tú puedes vivir una vida pues trabajando y esas cosas, pero hay un momento en que si lo cuentas al modo novela, porque al no una biografía, pues más o menos te han hecho entrevistas, lo has contado por ahí, la gente te pregunta, pero esto es una novela autobiográfica.
Pero el protagonista se llama José María.
El autor, el chico de la película.
El Menda.
Bueno, el director de la orquesta.
Pero entonces salen cosas de tu vida en el periódico.
Menos. Y menos. No, no cojo esa parte de la vida.
¿Pero hablas de ti en tercera persona o en primera?
No, primera persona. Yo he puesto el yo con mayúsculas. No, tiene que ser así, porque no había otro.
Habla de él como su eminencia.
Pues empieza así. Porque voy a decir cómo empieza la novela.
A ver.
Empieza el día que me bautizó, que don Victoriano, el cura de Cabezón de Líbano, me echa agua en la cabeza, recuerdo perfectamente, que estaba helada, y dice, quiera Dios que a este niño le veamos de arzobispo de Toledo. Punto.
Joder. ¿En serio? ¿Tú ibas para arzobispo?
¿Te acuerdas que te dijo eso?
Bueno, un poco
me
de
lo
cara
han repetido
de
tantas
un poco de cara de arzobispo, no, sí que tienes.
Totalmente.
Sí. No, de cara de papa, Carla.
Me lo han repetido tantas veces, ¿sí, no?, que me lo he terminado creyendo. Y además, mi madre... fíjate que estamos en Líbana con los maquis en los montes, mi padre de guardamontes, habían matado a un guardamontes y estaban un sin vivir. Tú vas de guardamontes... En ese momento, la Guardia Civil por un lado, los maquis por otro, y ella pensaba que había que salir de allí, pero tener un futuro fuera del hambre, de la posguerra inmediata, de las zozobras, ¿no? Y qué mejor que un hijo sacerdote, canónigo, obispo, arzobispo de Toledo.
Sí, bueno.
Y el cura dijo exactamente lo que mi madre estaba deseando, y mi madre en los primeros años me marcaba.
Y por eso estoy yo en esta tertulia, porque igual que tienes un arzobispo, tienes una boyera al otro lado. Hay que equilibrar la vida.
No estás por eso, estás por tu talento como dibujante. Oh,
bueno, muchas
no
gracias.
No te devalúes.
Lo que te puedo asegurar es que el cura que la bautizó, si es que te bautizaron, no dijo
sí,
eso.
Sí, José, sí, me bautizaron, pero hervía el agua
dijo,
cuando me la
echaron
en la cama.
Dios que la veamos de boyera de Toledo. No me...
Me encantaría ser boyera de Toledo, la verdad.
No, pues eso marca una vida, fíjate. Eso fue un punto de partida. Y el siguiente es que da la casualidad que al lado de mi casa hay un monasterio en ruinas, con iglesia y todo, cayéndose, donde yo jugaba de niño.
¿Y acaba hoy en día o vas a hacer como Pedro J. y entregar 800 volúmenes?
Acaba hoy en día... Pero no me quiero morir ahora.
O sea, que es habrá decir, un segundo.
No. Yo ahora mismo he cerrado el círculo de mi vida en muchas cosas, ¿no? Menos en estar aquí, en dibujar y más cosas. Pero es como si hubiera estado predestinado. Porque jugar en aquel monasterio y luego acabar arquitectura.
Reconstruirlo de alguna manera, ¿no?
Reconstruirlo con la gente, ocuparte del románico, movilizar a la gente en pro del patrimonio, hacer la enciclopedia del románico de la península ibérica, que la estamos acabando. Ahí acaba el recorrido. 77 tomos.
Es que toda la vida regresa a la infancia, José María.
Sí, pero fíjate una cosa maravillosa. Se puede volver a la infancia para... la patria del hombre de la infancia, es verdad, para recordarla, para escribirla incluso, pero cuando vuelves para restaurarla, Tú sabes lo que es ir a aquel edificio dejado de la mano de Dios, de las administraciones, lleno de escombros, y ir una mañana y ver que entran 400 chavales a hacer el bachillerato, que por las tardes hay universidad de verano, universidad a distancia, que han hecho carrera muchísimos de ellos, ingenieros, arquitectos,
historiadores. En los escombros son los que tú jugabas.
En los escombros. Entonces, el libro empieza con una metáfora y termina pues con los logros fundamentales de haber dado la vuelta al concepto de patrimonio, que no es una cosa distante, que es nuestra memoria, pero una memoria vivida.
Te falta luego un libro sobre tu vida profesional en el que cuentes, yo qué sé, pues un capítulo Esperanza Aguirre, un capítulo, ¿no? Estas cositas que vas dejando por aquí de vez en cuando, pero que nunca cuentas.
Te va a perseguir, sí, tu presentación con Aguirre durante, sí, toda la vida.
Sí, sí. No.
Oye, ¿cuántas páginas tiene?
400 y algo.
¡Ostras, madre mía!
Carla, claro, como dibujante que es, en lo primero que piensas es cuántas páginas.
Jo, es que parece El Señor de los Anillos, normal, que solo sea un volumen.
No.
Bueno, y pero no, te daría no para haber... tres así, ¿eh?
No va a haber película, no va a haber película.
¿Quién lo sabe?
¿Quién va a hacer de Peridis?
¿Eh? ¿Quién podría hacer de Peridis?
Da para una serie. Y hablando de obras y tal.
Oye, pues John Malkovich, ¿no? John Malkovich. Oye, sería una serie preciosa, sí que
sí.
Es verdad.
Depende.
Mira,
a qué edad.
Os voy a contar un capítulo.
Que haber cuatro actores según la edad.
Yo he rehabilitado muchos edificios para usos culturales y además muy, muy arruinados. San Benito Valladolid, por ejemplo, el Teatro Principal de Burgos, pero en Ezcaray estaba la Real Fábrica de Paños y estaba sin tejados, deshecha. Y estábamos haciendo el ayuntamiento y un teatrito. Y el presupuesto iba ajustadito, ajustadito. Había sacado en el concurso una empresa gallega y había un encargado joven, muy salado. Entonces, habían aparecido unas vigas de madera, la cubierta era preciosa y quedaba por dentro como un barco. Y entonces yo apretaba allí, bueno, pues ya esto, ya que está ahí, le haces esto y lo otro y ya verás qué bien queda. Y en otra cosa, pues yo iba tirando, tirando y estirando. Y en un momento me dice, para la reunión, dice, este arquitecto, se ha pensado que estamos en los tiempos del románico, por los precios, que se cree que es...
Y efectivamente, ¿no?
Tirabas. Ya sabes que los eclesiásticos tienen, siempre tiran para el convento.
Sí, la relación de los eclesiásticos con el dinero siempre es muy particular, ¿eh?
Bueno, sí, porque...
Se está mordiendo la lengua. Hemos visto morderse la lengua. No, porque ¿ves cómo tienes que escribir otro libro?
Porque el dinero viene llovido del cielo.
Ya, seguro.
Ah,
sí,
sí, hombre.
Seguro,
ojalá.
Seguro.
Ya te digo.
Para ellos.
¿Qué haces por allí, Carla? ¿Estás presentando algún libro? ¿Alguna?
Pues yo tampoco lo sé muy bien. No te creas. No, a ver.
Despertar al compañero de cuarto, me imagino, ¿no?
Sí, sí, porque además estoy pegando unos bocinazos serios. No, en principio, como salió el cómic de La Tierra Yerma aquí en Francia, que salió con el título de Les Maudites, Las Malditas, pues salió antes de verano y en principio pues he venido un poco como a charlar del libro con Candela Sierra, la ganadora del Premio Nacional de este año de cómic. Estamos aquí también Antonio Altarriba y algunos cuantos españoles por aquí. Nada, en principio voy a tener una charla y voy a firmar el TVO.
Sí, siempre pues me imagino que te pasa, ¿no?, cuando vas a Francia, el respeto que tienen por los cómics allí, ¿eh?
Es que es otra liga, o sea, es como... Es que no tiene ni punto de comparación, la verdad. Es como... Mira, ayer presentaron un proyecto muy interesante que, bueno, esta zona es bastante conocida por los restos prehistóricos y tal, y entonces hay un montón de cuevas y han hecho un proyecto con 5 o 6 autores de cómic de aquí, de bastante conocidos, y les han llevado una cueva a pintar como con las mismas técnicas, así un poco que se usaban en la época prehistórica, y luego han hecho un cómic sobre la experiencia y tal, y lo han presentado aquí en el museo de la zona y tal, y ayer estuvimos en la presentación y han hecho como una especie de mini documental y tal, y vamos, me parecía un proyecto, digo, me parece una cosa como una idea súper bonita, la verdad, como volver a traer el arte a las cuevas, ¿no? Y enfrentarte y ver qué pasa, ¿no? Que volver como a esa cosa como tan primaria, ¿no?
¿Y el título te ha gustado, Carla? El título en francés, porque tiene unas lecturas...
yo no sé si decir lo que me parece a mí, porque creo que pobre Javi le va a dar un ictus, pero bueno, su idea era como, pretendían ir como hacia algo un poco más poético, más que al título tal cual, porque decían que el título tal cual como que no les acababa de convencer la traducción y preferían como hacer alusión a algo un poco más...
Amplio.
Más poético.
No, es verdad que tiene muchas, o sea, no solamente negativas, quiero decir que hace reflexionar, es cierto.
Sí, bueno, yo creo que han ido un poco por ahí, por el juego un poco más poético y nada, y es la primera vez que voy a firmar aquí, estoy nerviosa porque no sé nada de francés, entonces es muy difícil entenderse por aquí, es complicado, entonces bueno, pues estoy ahí como a ver qué pasa, ahí con mi inglés macarrónico también.
Estaba pensando, dime, Julio.
No, iba a decir que no te preocupes, Carla, porque vas a tener los lectores rendidos. Y entonces, no, es verdad que eso siempre lo facilita, ¿no? Cuando ya la gente va a que le firmes el libro es porque le ha gustado, claro, y además con que sonrías, como tú sabes, es suficiente.
Yo la verdad es que, bueno, el contacto con el público siempre es la parte más chula de todo esto.
Sí. Sí. Estaba pensando que ya solamente queda de tira diaria, ya solo queda José María en esta mesa. Es una metáfora de la tira diaria también, pues, ¿no? Sí, poco a poco va desapareciendo.
A ver, sí. Es que
con la prensa.
Desaparecen los kioscos, desaparece todo. Porque, bueno, es un desierto. El que no haya periódicos, no puede haber periódicos si no hay kioscos, y no hay kioscos si la gente ya no lee el periódico.
Pero tira diaria, es verdad que tira diaria.
El dibujo diario, no.
Un dibujo sí, pero tira, o sea, que haya una...
Viñeta editorial.
Sí, y que haya una acción, digamos, que no sea solamente una sola viñeta, ¿no?
Yo lo hago en una viñeta ahora, casi todos los días, porque me he vuelto vago.
O sea, que no queda ni la tira de periódicos.
No, puede quedar algún día si lo queréis. Lo que sí queda es el reto.
A mí me gustaba mucho cuando hacías que... siempre eran cuatro viñetas, hubo una temporada... Y aunque fueras a hacer un dibujo que ocupase solo una, dejabas los límites impresos y entonces el dibujo atravesaba las cuatro viñetas.
Sí. Muchas gracias, Nolo. Lo bonito es el reto diario. O sea, saber que todos los días tienes un sudoku, tienes que contar... Hacer el editorial.
No le digas esto a Julio, que está muy sentimental.
Bueno, Julio ahora tiene la ventaja que si se le ocurre algo lo puede hacer y si no se le ocurre, no tiene la
tensión. Y no se lo pagan.
No tiene la tensión. Eso sí,
pero es que igual en la red social.
No, es adictivo. Es verdad que es adictivo y ahora pues tengo mono y efectivamente no lo supero y estoy colgando cosas continuamente. Claro.
Pero tienes más lectores y no te blasfema, no te maldice.
¿Cómo que no? Se te ha llamado rojo de mierda.
Pero
tú no consideras eso una blasfemia.
Algún residuo del periódico que le queda.
Algún residuo.
Alguno que te seguía pensando, exacto, residuo. Llamemos los residuos. Oye, que saben los oyentes que en este programa lo que diga Leila Guerriero va a misa y de nuestro invitado que está sentado en esta mesa. Ha dicho que es el último gran fenómeno del humor gráfico en un país con nombres como Quino, Fontana Rosa, Maitena. Hemos desvelado ya con esto que es argentino. Él nos lo confirmará seguramente ahora. Es humorista gráfico, es amigo de Leila, también de Darío Adanti, creo. Muy mala compañía.
Más o menos.
Muy mala compañía. Ricardo Siri, conocido por todos los amantes de la viñeta como Liniers. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, qué lindo estar acá, ¿eh? Quiero saludar también a los que están de lejos, ahí a Carla y a Julio.
Hola, Liniers.
Me ilusionaba un poco que íbamos a estar todos aquí, pero bueno, es así de lejos.
Pocas veces se da.
Sí, estabas escuchando con una sonrisa pensando, joder, una tertulia en la que se habla de lo mío, ¿no?
Sí, me gustó que Leila diga, es el último, y yo lo tomo como que es el último, se acabó. No es que soy el último que viene en la lista, es el último y se acabó. Porque es verdad que nuestro hábitat natural es como el Amazonas, se está yendo. Y hay algo muy triste, porque la verdad es que yo aprendí a leer leyendo la historieta del diario, un montón, supongo que todos acá... Veías a tu papá leyendo el diario y agarrabas la única parte que era decente, que era la parte de los dibujitos, y leía y aprendíamos a leer leyendo eso, y ahora, por suerte, los chicos están aprendiendo a hacer TikTok. Y el futuro va a ser mucho mejor.
Me estás diciendo que se han cambiado las viñetas y las historias gráficas por vídeos de baile.
Sí. Así que está todo bien. No nos preocupemos, el futuro está solucionado.
Pues yo no veo a José María haciendo vídeos de baile en TikTok. Que, por cierto, José María, dice Vico que en esa serie que hay que hacer sobre tu vida, Antonio Resines, ¿no? Antonio Resines está bien, ¿no?
Yo lo veo.
Está fantástico.
¿Tú lo ves?
Sí, yo la veo. Me bajo lo que sea el internet. Sí.
Oye, se ha dicho de ti, Ricardo, que eres el nuevo Kino. Zapatos grandes que llenas.
Nadie,
¿no?,
es el nuevo Kino. Es como el nuevo Charlie García. Nuevo, son los únicos que hay. Charlie, Borges, Kino. Listo, nos salen uno de esos por país.
Milei el por otro país. Día cantaba a Charly García.
Y también por suerte no sale un solo Milei que... Exacto.
Bueno,
aguantemos un ratito que se va y ya otra cosa. Qué lindo canta, ¿no? Qué bárbaro. Qué voz hermosa.
La mejor versión de Charly.
Estamos hablando del concierto este del otro día, ¿no?
El concierto
del otro día. Oye, pero no hablemos de Milei dando un concierto, hablemos de 15.000 personas que van a escucharlo, ¿no?
Sí, pero cualquier cosa que haces, 15.000 personas van ahora. En otro momento uno tenía que armar algo, desarrollar un talento, convencer a la gente que sabía tocar la guitarra, la batería. Ahora, con esta cosa del teléfono que nos metieron en el bolsillo, conseguir 15.000 personas.
A ver, ¿tú crees que van a ir a verte hoy 15.000 personas?
Claro, seguro, porque 15.000 gente rara hay en todas las ciudades. Hay 15.000 raros, para lo que sea, para todas las versiones de extrañeza. Y bueno, la gente extraña que genera este hombre, estaban todos ahí, la pasaron bomba.
Es curioso esto que dices, estoy pensando en la gente extraña. Yo pienso, por ejemplo, en la gente maga en Estados Unidos. Además, tú vives en Estados Unidos.
Claro, sí, qué lindo. Que es,
el agente maga, bueno, pero tú vives en Vermont, que eso es territorio rojo de mierda.
Estados Unidos, madre mía. Estados Unidos son madre muchos mía. Países sí, sí. diferentes. Uno sí, sí. descubre viviendo, porque uno toda la vida crecimos con Yankee Go Home y con los Simpsons, o sea, como esta versión de que Estados Unidos es esto. Pero son muchos países diferentes y culturalmente yo creo que hay más diferencia entre Texas y Nueva York que entre Argentina y España o México y Colombia, ¿no?
Pero te iba a decir cuando piensas en esa gente maga en Estados Unidos, hay varios perfiles que se te vienen a la cabeza. Uno, el institucional, con traje y corbata siempre roja, ¿no?
Roja,
luego el de la América profunda y tal. Pero en Argentina esos 15.000, ¿cuál es la composición de la gente que adora a Milei?
Y la composición, en verdad, existe una razón. A mí la razón de Estados Unidos me parece más rara. Porque yo, cuando estaban ahora para la reelección de Donald Trump, y la gente es un voto enojado, el voto a estos personajes, digamos, ¿no? Es como un voto con rabia. Y en Estados Unidos, me acuerdo que había una marcha de gente pro-MAGA, pro-Donald, en botes. O sea, un tipo que llega a tener un barco, ¿por qué mierda está tan enojado con la vida? No sé. Pero bueno, en Argentina hay más razón para estar enojado, porque la venimos pifiando por izquierda y por derecha, no nos sale la economía.
No nos sale.
¿Sabes qué? Jugamos lindo al fútbol, hacemos las historietas graciosas, pero la economía...
Que no lo nuestro, que no.
Ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, no nos sale. Ponemos de sombrero cómo hacer para que la plata valga dinero.
Bueno, bailáis muy bien, bailáis un tango como nadie.
Claro, tenemos... Siempre me dicen eso, Argentina está en crisis. No, estamos en una crisis política y económica perenne, digamos. Pero la cultura, el cine, la música, nunca estuvo en crisis, ¿no? Siempre la literatura, estábamos hablando de Leila recién. No, nunca hubo crisis, siempre generamos algo diferente, raro, interesante, preocupante.
Oye, Liniers, perdona, sí. los publicitarios argentinos son para mí los mejores del mundo.
Yo me acuerdo, vine en el 2000, creo que lo conocí a Mauro ahí, yo era un jovenzuelo con sueños, y Argentina en ese momento económicamente estaba mal también, como decía, de año 2000.
Porque no se os da bien. La
y llegué acá y me acuerdo, ahí lo conocí también a Darío, a Dante, ¿no? Sí. Y medio todos mis colegas argentinos me miraban como en plan, che, ya estaba lleno acá, ¿eh? Yeah. O sea, vinieron todos los argentinos, estaban en Barcelona y dando vueltas.
Todos los directores de arte eran argentinos.
Claro, en la publicidad todo. Me acuerdo esa campaña que era, ¡Jeropa! Bueno, tan bonita. Y después cuando
volví,
que lo que pasó es que volví a Argentina en el año 2000 y cuando se hizo un espacio en el diario La Nación estaban todos en Barcelona. Entonces dije, yo sé dibujar. Y entré ahí sin competencia alguna. Y acá estamos.
El gran argentino. Hoy hablábamos antes de Quino y de Estados Unidos. Creo que se está traduciendo Mafalda al inglés.
Por primera vez acaba de salir, sí. ¿Sí?
O sea, se ha hecho ya. Sí, ¿Has hecho un vistazo a ver cómo...?
Sí, me hicieron como... Soy el argentino que está en Estados Unidos. Me llamaron en New York, ¿sí? En el New York Times, todos a opinar sobre Mafalda.
No me digas.
Y les dije a todos que sí, que lo lean.
Bueno, a ver, pues,
otra
a
cosa es que
duras,
lo entiendan, ¿no?
Claro,
les digo a ver cuánto dura sin censurar, digo.
Claro,
porque,
por eso yo
siempre
lo explico como que es Snoopy más socialismo. Y ahí va por ahí la cosa.
También es curioso que Mafalda, yo creo que fue las primeras historietas argentinas que vinieron aquí sin modificar el idioma. Claro, porque aquí había la costumbre, el otro día vi un libro de Ernie Pike que decían, hemos cambiado algunos modismos para que se entiendan en español, pero ¿qué me dices? Si aquí llevamos años leyendo y entendiendo los modismos argentinos, ¿no? Y en cambio en Mafalda decidieron aquí, con muy buen gusto, dejarlo tal cual, ¿no?
Bueno, es que la tipografía también que tiene Quino es maravillosa, o sea, creo que funciona
como
todo. Y
todas las expresiones, es que es imposible traducir.
A mí me da mucha
Por
felicidad
eso, pensando
eso
en inglés,
tiras,
¿no?
La sacan en argentino, vos, che, y si bueno, ya nos conocemos, ya sí. Es como en Argentina, cuando yo en los 80s, ¿no? En nuestra juventud, las películas porno venían dobladas al español, no sé por qué, acá se tomaban el trabajo de doblar las películas porno. Hostia, tío,
pues estos actores de doblaje tienen una entrevista ahora, ¿eh?
Ya escuchabais hablar en español y ya os poníais un poco.
Ya estamos venidos. Yo quiero decir que se los escucha a todos muy bien, chicos, y Carla, como anda bonita.
¿No te ha impresionado nunca ningún libro que has editado aquí de cambia esto que no se entiende?
No, alguna vez algo adaptaron, pero no sé si a la poquito, gente, ¿no? Le gusta eso, ¿viste?
Nada.
Me gustaría decirle a Liniers que he visto en este libro una de las viñetas más hermosas y mejores que he visto en casi toda mi vida.
Bueno, gracias. No, muchas gracias, España.
Te lo digo.
Saludando.
No, es que déjame que la describa porque es poesía pura. Y además es que me ha reencontrado con la lírica. Yo creía que son malos tiempos ahora mismo para la lírica y gracias a Liniers he descubierto que sigue viva. La describo. Son tres viñetas. En la primera se ve un astronauta anónimo en la luna, en la segunda va a empezar a saltar sin gravedad y en la tercera se pone a saltar la rayuela.
Sí. Eso es otro que viene con el argentinismo, la rayuela la tenemos metida ahí también. Pero claro, qué buena rayuela uno podría hacer en la luna, ¿no?
Claro, no, pero es poesía pura, Liniers. Y luego aprovecho ya que me han dado turno de palabra, que los que estamos fuera, ¿verdad, Carla? Lo tenemos más difícil.
Sí.
Hay que pinchar.
No, agradecerte que me hayas sacado en el libro, porque también hay otra viñeta que es otra. Que son tres. En la primera se ve un pingüino que va a iniciar un salto. En la segunda se pone a saltar. Y en la tercera se cae al mar. Está lleno de otros pingüinos. Ha caído de cabeza. Y dice, odio la temporada alta. Y es que me identifico plenamente aquí en Asturias. Si es que yo soy ese pingüino, Liniers. Muchas gracias.
Ahora que dices lo de la poesía, Liniers, que obviamente es muy poético, yo he notado que digo, a ver cómo ha tomado el pulso a la sociedad actual, que ahora estamos en un momento muy chungo, y parece que no te ha influido, pero sí que te ha influido. Primero, ya partiendo del título, que es buenísimo, lo de el optimismo es para los valientes. Y luego, aunque tus historietas siempre son poéticas, yo creo que cada vez hay más cosas oscuras, ¿no? Has metido las brujas, aparecen más, los conjuros, las maldiciones.
Sí, se está volviendo lovecraftiano el universo de Liniers de repente, ¿no? Estamos haciendo Cthulhu y no. Sí, porque pero yo siempre tuve un costado de oscuridad. Lo que pasa es que la tira en el diario, ¿no? Cuando empecé a publicar Macanudo. El diario nos da las malas noticias, las buenas noticias no son noticias, digamos. Entonces te dice, mira, hay una guerra acá, hay una crisis económica allá, pasó esto, pasó lo otro. Y a mí me daba como, digo, bueno, me están dando, no sé, un espacio muy chiquitito en el diario, voy a tratar de que mi pensamiento optimista del día vaya ahí. Que no son muchos. Entonces hay días donde no hay ninguno y ahí sale en la oscuridad, ¿viste? Si sale como Macanudo, entre comillas.
A mí me ha gustado, mi tira favorita de este libro Es la que cogen a una bruja y dicen, tiremosla al lago. Y si no flota es que es bruja, es, y de repente se le ve que está
parada arriba del lago.
Parada, ¿no? Alzándose sobre el lago, ¿qué vas a hacer? Y dice uno, uy, uy, uy.
Problemón.
Oye, la cumbre un poco de vuestra profesión, para algunos, es una portada del New Yorker. ¿Tú llevas siete?
Voy, sí, seis y media, porque hay una que fue la recopilación de The New Yorker Cartoons. Entonces es como que entré ahí, bueno, la contamos como media, ¿no?
Ya, como bueno, vale.
Pero está linda esa, porque están todos los colegas adentro, así que...
¿Pero cómo funciona? ¿Suena un día el teléfono y te dicen...
La primera etapa fue... Yo me junté con Françoise Mouly, que es la directora artística de New Yorker, también la mujer de Art Spiegelman, que es un héroe para Mouse, todos los que dibujamos tres líneas. Es como esa novela Mouse está... Y de la nada me llamó. Yo en verdad, en el año 2000, cuando estuve entre Barcelona y Nueva York, iba, cuando se me acababan las visas, pasaba de un lado para el otro, ¿no? Y después se me acabó la plata y volví. Pero me acuerdo de estar parado enfrente de un teléfono público, busqué, dije, el nombre de Art Spiegelman no va a estar en las páginas del teléfono. Porque yo pensaba que era como Bono. Como que no va a estar Bono. Paul McCartney.
Por la B.
Pero capaz que la mujer está, ¿no? Y encontré a Françoise Mouly y me acuerdo con mi carpeta de dibujos mirando el teléfono público y no me animé. Dije, no. ¿Qué hago? Estaban ya publicando a Chris Ware y a Daniel Klaus y todos nuestros héroes. Y digo, ¿para qué voy a estar molestando a esta pobre gente? Y cinco años más tarde, ella había visto Macanudo y quería publicar un libro con Enriqueta. Tiene una editorial para niños que se llama Toon Books. Y nada, me llamó de la nada. Mi carrera es así. Estoy como parado con un dedo en la nariz y me llama Art Spiegelman.
Y esto que dicen que es muy trabajoso hacer una portada porque te hacen hacer 18 versiones y tal.
No tanto, es al revés. Yo me siento culpable porque yo mando una idea y François te la rebota diciendo, esta es mejor. Y la mirás y dices, sí, es mejor. Entonces le mandás la idea que pensó ella. Y ella te dice, mira, se puede mejorar todavía si pones esto, y lo miro y lo cambio de nuevo y al final digo, es mucho mejor la... Yo no hubiese llegado hasta... Pero entonces ahora veo todos los dibujantes del New Yorker pensando, todas las ideas estas son de François.
Sí, yo
alguien que te hace cambiar que te mejora, ¿no? Porque es que hay muchas veces que te hacen cambiar y te molesta porque dices, estoy jodiendo mi trabajo.
A mí me pasa eso, que uno es medio dictatorial cuando tienes una tira diaria, ¿no? Y yo ya... Ahora empecé a publicar en Estados Unidos con un sindicato. Allá no laburas para un diario, trabajas para...
Un sindicato aquí tiene otra palabra, ¿no?
Aquí, sí, allá,
sindicato es una serie de periódicos locales.
Exacto,
¿no?
como un pool de artistas sería, como están ahí
King Features.
Claro. Yo estoy en King Features, que es una que la armó Hearst, no sé, Claro, entonces yo les dije, miren, vengo haciendo esta historieta hace 15 años, no hay nada que me puedan decir que va a cambiar la historieta. Si quieren más remate, no me va a salir. Si quieren que haga más tira y Enriqueta, no me va a salir. Sale como sale, lo lamento. Y nunca más me llamaron. Yo tomando la historieta y yo creo que los asusté o algo. Entonces, en ese espacio de la historieta soy medio un pequeño dictador y los pingüinos hacen todo lo que yo digo. Sí, pero cuando trabajás con editor, viste, decís, bueno, voy a aprovechar las ideas buenas que vienen del otro lado.
Sí, Carla, venga.
Sí, no, que quería decir que tuve la oportunidad de... Yo he trabajado dos veces con el New Yorker y creo que ha sido de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, porque claro, acostumbrada como a entregar un poco lo que me da la gana casi siempre.
Claro. Somos de siempre repente... buenos, además, ¿viste? Está perfecto.
Bueno, yo no diría eso, pero sí que es verdad que tienes como ilustración final, como unas 20 veces, ¿no? Sí, o sea, es una experiencia muy estresante. Yo me acuerdo que cuando estudiaba ilustración era, yo creo que cualquier persona que estudie ilustración, su objetivo es publicar alguna vez en el New Yorker, es como el sueño hecho realidad. Y después de las dos experiencias que tuve, dije, mira, yo prefiero estar tranquilita, la verdad.
¿Y has hecho algo de publicidad, Carla?
Publicidad sí he hecho, pero no mucha. O sea, con esta, bueno, la publicidad es como corre. O sea, todo tiene como su además, su contrapartida.
Además, además, la publicidad a principios de siglo, la ventaja que tenía es que corre, me lo haces para mañana, pero te pago tanto eso como sí, lo que vas a cobrar en dos meses. Claro, y ahora el corre se ha mantenido, pero ya te pagan una mierda que dices, pero sí, no me apetece, para que me pagues lo mismo que...
A mí los directores de arte me parecen vamos, auténticos torturadores directamente.
Esto se está convirtiendo en una...
Sí, 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 la revuelta.
La revuelta.
Para los oyentes que no conocen a Liniers, pues diré que a mí me ha sorprendido que sigue siendo un torrente de imaginación, de color y de hombre o de naturaleza primigenia. Mm. Es decir, es como que estuviera inventando un mundo de monstruos, de pingüinos, de niños, pero tú tienes una cultura pictórica importante. A mí me recuerdas a los primitivos flamencos. Tiene algo del Bosco y de toda esa gente.
Yo le robo a todo el mundo, Peridis. La tapa ahora que hicimos del disco de Kevin Johansen, acabamos de hacer un disco con el amigo Kevin, que lo grabamos acá en Madrid, se llama Desde que te Madrid. Y son dos personas caminando de perfil, cruzando una calle. Hay que robarle.
En un paso de cebra.
Sí, le dice, a Kevin le hice una tapa que era en logo, que era un Zeppelin. Después Andrés Calamaro hizo una tapa que era una lengua. Y ahora hice dos tipos caminando de perfil, que porque no me alcanzó para cuatro, no había más gente en el disco, digamos.
Que por cierto, que no hemos dicho todavía que hoy actuáis en Madrid, en la Puerta del Sol.
Bueno, actuáis es gracioso, porque claro, canta uno y dibuja otro.
La cantidad de gente con cara confundida. Ahora venimos de una gira que estuvimos con Kevin por medio dando vueltas por ciudades de Europa. Y ves que hay gente que llega al recital diciendo ¿por qué hay un escritorio en el recital? Uno está acostumbrado a que haya unas guitarras paradas, la batería, porque hay un escritorio, es lo menos, además es lo menos sexy del mundo, ¿no? La guitarra es como, oh, sí, mirá,
es como una oficina.
No lo puedes llevar colgado, ¿no? La mesa de dibujo.
No lo pones atrás, ¿no? Como para la foto, así, levantando la mano. Y al final del show están todos contentos con que había un escritorio.
Bueno, yo me acuerdo que salías a saludar con pinceles, ¿no? ¿Alguna vez te he visto en algún una actuación saludando al final, como quien sale con la guitarra pero con un pincel?
Tiro los pinceles a la gente.
Tiras como los pinceles como las baquetas.
Y rompes el escritorio contra
es
el
que final. Yo descubrí esto, me pasó de casualidad, porque con Kevin éramos amigos y de repente me pasó el show. Yo no, ninguno de los dos lo pensó mucho. Y lo que descubrí es que, claro, en tu estudio te sentás y tenés todo el tiempo del mundo para que quede lindo el libro, viste, como que estás... En el escenario, las canciones de Kevin duran 3 minutos. Entonces, en 3 minutos tengo que resolver lo que sea que pasó en la papel.
O sea, tú dibujas lo que él canta, o lo que te inspira, claro, lo que él canta, ¿no?
Claro, sí.
Pero
mejoro su
obra. Por supuesto. Pero la misma canción la has escuchado ya 40 veces. Entonces, ¿vas trabajando sobre el mismo concepto?
Como... Claro, pero los dibujantes tenemos como una deformación profesional que es que repetir está mal.
Sí.
¿No? En cambio, el cantante canta todo. Guacamole, Kevin la canta todos los días igual. Y yo pienso, no, pero si dibujo el mismo guacamole, la gente se va a quejar. O
pero 40 guacamoles. ¿Cómo?
Y ahora ya a esta altura, ¿sabes qué? Te dibujo el guacamole.
Oye, es verdad lo que dice, porque a mí me encantaría plagiar la viñeta que he descrito del astronauta, y es que no puedo.
Pero por favor, con todo gusto.
Esa ética tonta que dices que tenemos, que es que no me deja.
Juan José hizo una cosa muy linda un día que estaba publicando en la revista. ¿En qué revista era que publicaba? Bueno, una tira semanal creo que tenía. Y un día publicó una tira mía y tachó mi nombre y puso Juan José Sáez.
Y ya está.
Y listo.
Esa creo que lo hizo en El País y todo, ¿no? En un verano que estuvo saliendo.
Es como nomar una persona así. Así que sí, Julio, por favor, dense el gusto.
Una cosa que nos sucede también es lo de dedicar libros. Sí. Que ahora con las redes sociales te hacen fotos y lo suben y dicen que se va a ver que los dedico todos igual. Claro, y también sí, tenemos que hacer más dibujos distintos,
¿no? Acá tenemos el pingüino para el maestro Peridis.
Es verdad.
No es la primera vez que lo dibujo, maestro.
Le ha dedicado el libro.
Pero este lo hice con
José María, con el pingüino que tú mencionabas. Sí.
Hablabais de Kino, pero Kino y tú tenéis la misma filosofía, ya habéis mamado en la misma nación, pero él era mucho más agarrado. y más, diría cariñosamente, torpe, sí, dibujando, en el sentido que tú tienes una soltura y una frescura extraordinaria.
Yo creo
para los monstruos y para los paisajes, porque la importancia que tiene el paisaje en, sí, tu dibujo, yo no la he visto en otros humoristas.
Te agradezco, pero igual que Kino, es una evolución. Si vos ves mis primeros libros, los paisajes dan una lástima. Dibujo árboles como dibujábamos en Jardín de Infantes, ¿no? Unos rulitos. Y, pero con Kino es lo mismo. Si uno ve los primeros dibujos, ya son muy, sí, graciosos. Pero a mí me gusta mirar las manos de Kino, ¿no? Las manos de Mafalda, por ejemplo, son como tres salchichas que salen de una manga, de una camisa, y no hay nada. Y en cambio los dibujos que empieza a hacer en los 70s, en los 80s, que está medio obsesionado con el poder y tal, ves que usa la mano muy de manera como expresiva. Entonces son manos largas, medio como Egon Schielescas, parezcamos cultos, chicos. Y él dijo un día, que fue muy lindo porque lo escucho, que digo, no, bueno, yo no sabía dibujar manos y de repente vi las manos de Fontana Rosa y ahí aprendí, joder, vi el negro... Y entonces yo un día lo conozco a Fontana Rosa y le quería decir algo medio de colega, ¿no? Yo era chiquito y no quería decirle como, aguante Boogie, y le digo, voy a una observación. Entonces le digo, Fontana Rosa, a mí me gusta mucho cómo dibujas las manos, porque son como estos dedos muy expresivos y largos, y le empiezo a meter las manos mías en la cara porque veía que él no reaccionaba y me empezó a dar como vergüenza y le decían, ¿por qué? Y juntaba dos dedos, no sé qué, digo, porque son dos dedos juntos, dos dedos separados. Y me mira y me dice, yo eso se lo robé a Hugo Pratt. Entonces voy a las manos de Hugo Pratt, ¿no? Del Corto Maltés, y son las manos de Fontana Rosa. Y después veo, Hugo Pratt era muy fanático de Egon Schiele. Entonces voy a la mano de Egon Schiele y son las manos de Hugo Pratt, de Fontana Rosa y de Kino. Y vas ahí para atrás y llegás a las cuevas estas que
están al Bosco. Gracias, sí.
Había gente, recuerdo, que en su época, cuando Hugo Pratt empezaba, que decían que dibujaba mal las manos. Y decía, pero si son perfectas. Lo que pasa es que a la gente le ponía nervioso que los muy realistas, que fueran cuadradotas,
¿no? Claro, el dedo cuadrado, que después también Ditko, no sé, uno de esos.
Ah, sí, sí, hay superhéroes inspirados.
Estamos entrando en un mundo de nerdismo que total, Javier nos total, está total. Mirando.
Sí. No, aquí hablan hasta de pantones. Y de esas cosas, no te preocupes. Que tienes un vínculo por ahí con Matt Groening, ¿no? Con el creador de los Simpsons.
Sí, exacto, de nuevo, esto es un juego de computadora que estamos jugando. Esto, y no está muy bien escrito ni siquiera, porque la razón por la que lo conozco a Matt Groening no es porque le ha robado toda mi carrera a su estilo, sino que mi hermana Juanita, un día en Buenos Aires, me llama por teléfono y me dice, che, ¿te acordás de mi amiga Agustina del colegio? Sí, le digo, está bueno, me acuerdo. Y me dice, ¿estás saliendo con uno que se llama Matt Groening, que hizo Los Simpsons, y dice que te quiere conocer? Y ahí dije, uy, 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 ahí viene el juicio también, porque hoy los ojos de Olga y son los ojos de Homero, sí, ¿viste? Sí, total. Y entonces lo conozco a Matt Groening porque, pero no porque por profesionalmente. Lo conozco
parece
porque
la anécdota
de
la más
sale con la amiga de mi hermana.
Le dijiste buenos días, perdón por haberle robado los ojos a Homer.
No solamente eso, el conejo. Yo me dibujo como un conejo, ¿ya? Que lo empecé a dibujar acá en un viaje que hice en Berlín en 2004 y era con artistas y teníamos que hacernos los artísticos. Entonces digo, bueno, me dibujo como un conejo para que parezca artístico, no estúpido. Y a las 5 veces que dibujo al conejo digo, che, esto lo hace Matt Groening.
Es el de Life in Hell.
Life,
¿no?
In Hell. Hace unos conejos y a veces se dibuja él mismo y con oreja de conejo. Y digo, no puedo hacer esto, ya lo hace Matt Groening. Y inmediatamente pensé, no se va a enterar nunca.
¿Sabes qué? Tienes otra cosa en común con Matt Groening. Habéis ganado más
dinero,
o menos el mismo dinero.
Sí. Nos encontramos siempre en nuestros yates, es como, nos saludamos de yate a yate.
De yates.
Oye, que gracias por venir. Se acaba de publicar, creo, además en España, este libro, Macanudo. El optimismo es para los valientes, publicado por Reservoir Books, que además siempre hacen unas ediciones maravillosas. Ricardo Siri, Liniers. Esta noche a las 8, creo que
a las 8 vamos a
las 8 vas a dibujar aguacates.
Así es, ¿no? Así es. Todas las canciones voy a dibujar solamente eso.
Aguacates con Kevin John Hanson en la Puerta del Sol de Madrid. Gracias por venir, Ricardo, y te esperamos aquí cuando pases por
gracias,
España.
Gracias por cruzarme con héroes personales.
Los héroes son Mauro Entrealgo, José María Pérez Peridis, Carla Berrocal y Julio Rey. Un abrazo.
Un beso. Un abrazo. Hasta luego.
Muy rico. rico todo.
Guacamole.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.